Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
Saludos, buenas tardes, bienvenidos a nuestra emisión local. Esto es Costa Viva, 30 minutos pasan de las 12, 23 grados de temperatura marca el termómetro y tenemos los cielos bastante despejados ahora. Nos hemos despertado con bastante más nube, pero ha ido abriendo. Se han ido abriendo claros para la tarde, más o menos así, pero habrá un poquito de nordes. Bueno, enseguida vemos ese pronóstico. Estamos caminando por un martes ya, día 27 de junio, caminando muy emprendidas o con emprendimiento hacia el verano. Estamos ya en verano, sí, pero bueno, es que cada vez pues nos vamos adentrando en ello y hacía también las temporadas altas, vacaciones, visitas, fiestas, eventos y miles de cosas más que tenemos en nuestra comarca, además del Camino de Santiago. Hoy vamos a hablar del Camino de Santiago, del Camino Norte de Santiago, y al mismo tiempo también vamos a juntarlo un poquito con la emigración a América y asuntos de ultramar, porque al fin y al cabo siempre estamos hermanados con todas esas personas que muchas de ellas pues resulta que son familia y todo por aquello de la emigración hace unos años. Además también de esos eventos que se organizan en nuestra comarca, macroeventos, y de la cantidad de posibilidades que tenemos para pasarlo bien, para que podamos disfrutar, que hagamos turismo y que los que vengan aquí a turistear de verdad tengan muchas iniciativas destacadas para poder aprovecharlas. Y también, bueno, pues además de hablar de eso, del Camino de Santiago, de turismo, también vamos a tratar asuntos musicales, porque la música es vida y nos anima a todos un poco, más el corazón. Y bueno, también luego pues de asuntos municipales, asuntos de interés general, sociocultural, etcétera, etcétera. Bueno, pues todos esos asuntos, esos temas que caben, porque son todos de nuestra comarca y todos muy relacionados con nuestra zona mariñalucense y occidente asturiano, porque esto informativo, esto es Costa Viva. Empieza ahora, se prolonga hasta las 2 de la tarde, hacemos una paradita a la 1 y a la 1 y 20, algo, no va a ser puntual. A la 1 y 20 algo volvemos nosotros a entrar para continuar con nuestro segundo tramito de Costa Viva. La programación en verano cambia un poquito, pero ahí vamos también adaptándonos, Te habla Juana Carrera. Vamos a hacer un repasito en titulares primero, como hacemos cada día, de la mano de establecimientos rey que llevan muchísimos años aquí, conviviendo con todos nosotros, 60 años, viendo cómo cambian las cosas desde Xove y, por supuesto, ahora desde su página web, que es toda una facilidad a la hora de cualquier cosa que necesitan, me da igual, desde un tornillo hasta un sanitario. Ahí lo tienes, en su página web. Pendientes estamos de la presentación que se está llevando a cabo en estos momentos en Burela de la oferta turística que van a lanzar para este verano. Si es que en verano hay muchas cosas y de paso que se aprovechan los de fuera porque vienen aquí a visitarnos y ven que tenemos muchas actividades, nos podemos aprovechar los de dentro, los que estamos aquí, disfrutarlo. Se está presentando en el Barco Museo Reina del Carmen en Burela. Luego te daremos más datos. También te hablamos del Camino de Santiago. Claro, son muchísimos los peregrinos. ¿Te has dado cuenta? Hay muchos peregrinos por nuestro entorno, claro, ha mejorado el tiempo y ya van haciéndose sus rutas. Buen camino a todos, que vaya todo muy bien. La Guardia Civil colabora con la Asociación de Amigos del Camino de Santiago para garantizar la seguridad precisamente al peregrino. En nuestra provincia se está promoviendo actividades orientadas a proteger y a ofrecer más confianza, más seguridad a los usuarios del camino, sobre todo en esos tramos que tienen que pasar, porque los hay, por la carretera. Tienen que ir, atravesar carreteras y demás, y ahí pues uno siempre le da un respingo, ¿no? Se identifican los puntos de riesgo que se dan como consecuencia del caminar de los peatones por el margen de la carretera nacional, que está muy transitada a veces, y que tienen que atravesar la calzada. Y bueno, pues todos esos puntos de riesgo se van identificando para que la gente ahí ya extreme sus precauciones, tanto el conductor como los peregrinos. La Guardia Civil, que colabora con las gentes que hacen el camino. hablamos de bibliotecas también. La Xunta destina 133.000 euros a mejorar 13 centros culturales, bibliotecas y archivos de nuestra provincia. La Consellería de Cultura, Educación, FP y Universidades ha resuelto dos líneas de ayuda que beneficiaron a 12 ayuntamientos de la provincia y también a la diócesis de Lugo. La Consellería ha resuelto estas ayudas para la mejora de 13 equipamientos de uso cultural en la provincia. Ahí hay bibliotecas, centros socioculturales, archivos. La inversión global, pues eso, 133.000 euros. ¿Quién se beneficia en nuestra comarca? Que siempre pensamos, ¿y aquí? Bien, pues aquí, en La Mariña, destaca el proyecto de accesibilidad para la mejora de la Casa de Cultura de Obicedo. Y también las aportaciones que recibe el municipio de Alfoz, el Ayuntamiento de Alfoz, para obras en el Salón de Actos. Además llega dinero a Valadouro para dotaciones y arreglos en el Centro Sociocultural y para Viveiro para el equipamiento de la Biblioteca Municipal. Bueno, y para Mondoñedo también para su archivo. Como ves, son varias las instalaciones de nuestra comarca de la Mariña Lucense que también reciben aportaciones económicas de la Consellería. En Ribadeo han terminado las obras de acondicionamiento de la Casa do Pobo, de la calle Casa do Pobo, no de la Casa do Pobo, que es el ayuntamiento, de la calle Casa do Pobo. Han supuesto una inversión superior a los 100.000 euros. El alcalde, Daniel Vega, afirma que van a seguir invirtiendo en toda la red de infraestructuras del concello.
Remataron as obras de acondicionamiento da rúa Casa do Pobo. Creo que se fixeron ben as cousas. Creo que houve unha coordinación perfecta, unha inversión de máis de 100.000 euros, desbrozouse e limpiouse todo o terreo, eliminouse todo ese aglomerado vello, a excavación das terras para despois realizar o aglomerado, construíronse novos muros de contención de formigón, demoleuse todas as soleiras que daban entrada a vivendas e a graxes.
Camino que van a seguir a partir de ahora con toda la red de infraestructuras del municipio, según ha destacado el alcalde popular. Y por otra parte, los ayuntamientos de Mondoñedo y Apastoriza están preparando la documentación para intentar que las Rápadas Vestas do Campo do Oso sea de interés turístico gallego. Tanto Manuel Otero como Darío Cabaneiro, de Mondoñedo y de Apastoriza respectivamente, destacan la importancia que tendrá conseguir ese reconocimiento oficial de esta fiesta cabalar que está organizada por Puraga para la promoción turística de su respectivos municipios. Indican que es una fiesta importante y que ayuda desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la dinamización de las economías locales. Y además despierta cada vez un mayor interés entre el público. El destacado aspecto popular y cultural que tiene también ha sido subrayado por los regidores y señalan que en esta edición, por ejemplo, los organizadores juntaron hasta 200 caballos. Fue este fin de semana. En Viveiro se emprende el sprint del verano con numerosas actividades para todos los públicos. Por ejemplo, el Resu está a la vuelta de la esquina. Ya sabes que arranca este miércoles. Unas 140.000 personas van a venir esta semanita por aquí, por la zona, tanto por Viveiro como por el resto de los ayuntamientos colindantes. Porque es cierto que si por la tarde y tarde-noche van a los conciertos, durante el día van probando también pues tanto las playas como visitas culturales a otros municipios o van probando en locales de hostelería para tomarse algo, porque también tienen que comer, en otros lugares tienen que dormir. Así que hostelería, hoteles, comercios, ven sus instalaciones repletas estos días. Se genera economía, más de 1,5 millones de euros de movimiento en los días del Resurrection Fest. Entre las actuaciones de cabeza de cartel, ya sabes que se trata de un festival de música hardcore, rock o heavy, pues tienen Parkway Drive, Ghost, Pantera y Slipknot. Son las cabezas de cartel, pero en realidad hay casi un centenar de grupos que actúan a lo largo de todos estos días. Y aparte de ello, pues todas esas otras actividades paralelas que se pueden hacer en el recinto del Resum. Y luego también se organizan recorridos panorámicos, de eso te hablaremos también, lo charlamos luego con Marisol Rey, la concejal de Turismo. Hay recorridos por el centro urbano, por los alrededores, espacios emblemáticos naturales como el Souto da Retorta, el Paseo Fluvial del Landro, la Ruta Penedo do Galo. Se realizan de forma gratuita, ojo, y además es que están hasta arriba, muchas veces tienen que hacer cartel doble. Hasta el 17 de septiembre se organiza y después en Viveiro llega de todo, la Feria Renacentista, las fiestas de San Roque, la Romería del Nace y muchas cosas más. Viveiro es uno de esos motores de la economía y del turismo de la Mariña y ojalá puedan extender esa temporada de verano como hacen pues estos últimos años, que les va de cine y la extienden hasta el Puente del Pilar. Hablamos de asuntos de medio rural y asuntos provinciales al mismo tiempo. Una treintena de ganaderías reciben ayudas para inversiones que favorecen el pastoreo en la cuarta edición de O que non arde del medio rural de la Diputación de Lugo. Son subvenciones de hasta 2.500 euros en muchas ocasiones que contribuyen a financiar los peches perimetrales, o sea, los cierres perimetrales de las fincas, otros elementos necesarios para la alimentación y el manejo del ganado. En total, tiene la Diputación de Lugo para esto, tiene una partida de 60.000 euros. Es la cuarta edición del programa y las aportaciones oscilan en función de la puntuación en esos criterios que se establecen, pues que protejan el ganado de la fauna salvaje y otros elementos para el manejo del ganado en extensivo. También la Diputación de Lugo pone a disposición de los ayuntamientos una herramienta gratuita contra la corrupción, de lucha contra la corrupción. Han impartido una jornada informativa para las entidades locales y han hablado sobre el canal de denuncias. Se trata de un servicio informatizado sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción que exige la Unión Europea. Según ha indicado el organismo provincial, el diputado en funciones en promoción y economía y sociedad, que es Pablo Rivera, explica que una docena de técnicos de diferentes ayuntamientos están llevando a cabo ese manejo de esta herramienta, que es gratuita, y la finalidad es avanzar en transparencia y buen gobierno. Añadido que la implantación de este sistema interno de formación va a servir para que los ciudadanos puedan informar sobre infracciones penales o administrativas. Y en materia natural y al mismo tiempo industrial, naturaleza e industria no casan en este caso. Estamos en el occidente asturiano pendientes del asunto eólico. El Principado ha sacado a licitación por más de 150.000 euros las obras de reparación del... Ahora te hablo lo de las obras del dique que te iba a contar de Vía Pérez, pero quiero hablarte de eólicos primero. La coordinadora ecologista de Asturias lamenta que el Principado haya formulado hoy en el BOPA, el Boletín Oficial del Principado, la declaración de impacto ambiental favorable para la instalación del nuevo parque eólico de Uroso. Esto está dentro de la Reserva de la Biosfera de Río Eo, Oscos y Tierras de Burón, y es un proyecto para el que señalan desde la coordinadora no atendieron sus alegaciones, ni las de los vecinos, ni las de los ayuntamientos afectados, como Vegadeo o Taramundi. Este parque afectaría a los concejos de Taramundi, Vegadeo y Villanueva de Oscos, además de Illano, y tendría 10 molinos de 4.500 kilovatios. Escuchamos las declaraciones de Fructuoso Pontigo, que es el presidente de la Coordinadora Ecologista.
Contra la lógica y contra los propios informes del Principado de Asturias, se autoriza un nuevo parque eólico de 10 molinos, 8,5 megavatios, en la reserva de tierras de Leo y Burón. Estamos hablando de 10 molinos de 4,5 megavatios de casi 200 metros de altura, que ya se juntan a los que ya hay, ¿no? Una zona que está completamente colapsada y todavía se quiere meter más. Y es cuanto menos sorprendente porque el Principado había dicho por activa y pasiva en la Junta General, tanto consejeros de industria como el de medio natural, que no se iban a poner eólicos en espacios naturales. El propio Servicio de Espacios Naturales había hecho un informe en contra de este parque, por ser en plena reserva, siguiendo el mismo criterio que está siguiendo la Comisión Interministerial de Protección de Espacios Naturales, oponiéndose a la instalación de parques eólicos en las reservas naturales.
Y finalmente, pues se dio el permiso. Como dice, pues no lo conciben. Lamentan que se formula esa declaración de impacto ambiental favorable y está publicada en el Boletín Oficial de la provincia. Ellos presentaron alegaciones, los vecinos, los ayuntamientos afectados, pero no hubo, por lo tanto, atención a ellas, dicen. En fin, estos son algunos de los asuntos que te traemos en esta jornada, además de muchos otros, y todo cuanto vaya aconteciendo que te lo vamos trasladando aquí, que para eso tenemos estos micrófonos y para eso llegamos a tu casa gracias a esos aparatos de radio de toda la vida. Vamos a ir desarrollándolos poco a poco, hablaremos también un poquito de política, que tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina y hay pues representantes de aquí de nuestra comarca que aspiran a llegar a representarnos en el Congreso de los Diputados, luego te hablamos de uno de ellos, pero antes de nada, pues ya sabes, hablaremos de tiempo y de tráfico, que siempre es muy importante para saber cómo se nos va a plantear el día a los humanos. Los titulares te los ha traído Establecimiento Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimiento Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Jove.
Ah, bueno, y lo que te iba a comentar antes, el Principado saca licitación por más de 150.000 euros las obras de reparación del dique de Guñín de Afuera, en el puerto de Vía Vélez, en el Franco. Con esta actuación, que tiene un plazo de ejecución de 6 semanas, van a renovar la estructura con hormigón reforzado con fibra de vidrio. En fin, mucho más, ¿eh? Te vamos a contar en este día de hoy. Quédate con nosotros, ahora el tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Pues Meteo Galicia nos dice que la tarde va a quedar más o menos como tenemos la mañana, con nubes y claros y viento débil del nordés, y la noche ya más cubierta con viento del nordés. Mañana, algo parecido, mira, estará más nuboso por la mañana, un poquito de claros por la tarde y se vuelve a cubrir por la noche, vamos, para ir variando. Las temperaturas mañana muy parecidas, hasta 23 grados de temperatura máxima, viento del nordés, en principio débil, y para mañana tiempo seco. Quizá de cara al jueves sí que caiga algo de lluvia.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver cómo está el tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro, ofrece la información del tráfico.
Ahora está bien. Digo ahora porque hasta hace poquito había niebla en la autovía del Cantábrico, había que ir a 60 y los camiones tenían prohibido pasar por ahí, por la zona de siempre. Vamos a Roxos, Omeiro, Fiouco, todas estas zonas un poquito más problemáticas en cuanto al tema niebla. Pero ya levanta la niebla, ahora se puede circular con total tranquilidad y el resto de las vías de nuestra comarca también andan sin problemas.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
Vamos con todos esos asuntos que nos marcan este día. 13 minutos para la una del mediodía. Esto es Costa Viva. Pequeño alto en el camino, un consejo publicitario y hablamos del corredor de mercancías.
El doctor Cubero, dermatólogo, pasa su consulta en la clínica Más Saúde en Foz los viernes por la tarde. Puedes solicitar tu cita llamando al 982-06-2315. 982-06-2315. Doctor Cubero, su amplia experiencia le avala. Los viernes por la tarde, consulta en la clínica Más Saúde de Foz. Estamos en Avenida Álvaro Cunqueiro, 54 bajo, en Foz.
Como te digo, el tema del corredor. Balseiro, José Manuel Balseiro, diputado del Partido Popular, ha pedido explicaciones, bueno, pide explicaciones por la exclusión de Galicia en el reparto de fondos europeos para el corredor atlántico de mercancías ferroviarias. Desde el Partido Popular reclaman una reunión urgente con el comisionado designado por el gobierno de Sánchez para impulsar esta infraestructura, con José Antonio Sebastián Ruiz, y que desde su nombramiento hace 6 meses no ha recibido todavía ningún representante de la Xunta de Galicia. Una noticia muy mala, según destaca el diputado popular de La Mariña, José Manuel Balseiro.
É unha noticia moi mala para a nosa provincia, a exclusión de Galicia do reparto dos fondos europeos que permitirían impulsar as obras pendentes do corredor atlántico de mercadorías ferroviarias. Pedro Sánchez non cumpreu a súa palabra. A través de unha iniciativa que como diputado defenderei no pleno do Parlamento galego, os populares queremos saber as razóns deste veto a Galicia e queremos que nos explique por que Moncloa non xestionou a chegada deste diñeiro que si terán outros proxectos como o Corredor Mediterráneo ou a liña que separa o País Vasco e Francia. O Goberno de España non cree na mellora das comunicacións de Lugo e de Galicia. E o peor de todo, sigue parado e sin facer nada para impulsar esta infraestructura ferroviaria tan estratégica e tan importante para conectarnos co resto de España e de Europa.
A través de una iniciativa parlamentaria que el diputado defenderá en el Pleno gallego, los populares quieren saber, bueno, el popular y los populares quieren saber las razones de ese veto a Galicia y quieren que les expliquen por qué Moncloa no gestionó la aportación de ese dinero que sí tendrán otros proyectos como el Corredor Mediterráneo o la línea que separa el País Vasco y Francia. Unos asuntos que nos, tocan de lleno. De este asunto también, de los fondos europeos, hablaba en las últimas horas Francisco Conde. Francisco Conde, ya sabes que va como número uno por el Partido Popular al Congreso, en la lista para el Congreso. Apuesta por conseguir un tercer diputado para la provincia. Si gobierna Feijóo, señala, gana Lugo, ganamos todos. El cabeza de lista a la Cámara Baja por la provincia quiere contraponer el modelo del PP con el de un Pedro Sánchez que castigó a Lugo en forma de desplantes, de compromisos adquiridos que nunca vieron la luz y asuntos similares. Vamos a escuchar ahora las declaraciones de Francisco Conde, como decimos, en las últimas horas de la jornada de ayer cuando se presentaban esas candidaturas oficialmente.
Lugo ten, dende logo, toda unha serie de débedas pendentes por parte do goberno que, lamentablemente, durante os últimos anos o Partido Socialista, o presidente Sánchez foi incapaz de darlle unha solución. Desde o punto de vista de infraestructuras, seguimos sin unha concreción de cando o AVE pode chegar a Lugo, cando Lugo pode ser ou pode deixar de ser a única provincia que poda estar conectada por AVE, tamén infraestructuras dende o punto de vista das autoestradas que nos podan conectar tanto con Santiago como con Ourense. Sin infraestructuras non é posible ter competitividade e, por lo tanto, dende ese punto de vista nos vamos a reivindicar precisamente que eso poda ser unha realidade. Dende o punto de vista económico, de igual forma, seguimos sin unha resposta en materia de fondos europeos para que os grandes proxectos que poden vertebrar a nosa provincia, como é o proxecto de Altri, podan ter esa resposta, igual que seguimos sin respostas dende o punto de vista enerxético no caso de Alcoa. Temos a Alcoa pechada por unha decisión do presidente Sánchez e nos seguiremos traballando para que dende o punto de vista eléctrico podamos ter unha tarifa eléctrica competitiva, estable e que garanta que Alcoa pode volver a producir, pero pode tamén garantir esa viabilidade de futuro. Esas mesmas opcións as queremos levar oído da política social, porque entendemos que os cidadáns están esperando esas respostas dende o punto de vista económico, dende o punto de vista social, dende o punto de vista de infraestructuras, e dende logo, dende a candidatura do Partido Popular en Lugo, imos a facer unha campaña en positivo, concretando respostas, concretando tamén solucións ás necesidades que tenga a provincia de Lugo.
Habla de esa campaña que van a hacer desde la provincia de Lugo. Las candidaturas se presentaban, justo tanto las del Congreso como las del Senado, en las últimas horas en Lugo capital. Y escuchamos también el perfil de la candidatura. Habla de que es una candidatura muy preparada, muy formada y también joven.
Una candidatura con experiencia, una candidatura joven, pero sobre todo una candidatura con moita ilusión, con moita ambición tamén, porque se poda producir este cambio, un cambio de goberno, un cambio da forma de facer política, e sobre todo un cambio nas solucións que lle podemos trasladar aos cidadáns dentro do Partido Popular. Estamos nun momento moi importante onde hai que dar moitas respostas e moitas solucións a problemas importantes da nosa sociedade dende o punto de vista económico, dende o punto de vista social, e polo tanto precisamos que efectivamente se poda confirmar ese cambio. Dende logo, aspiramos a que haxe unha resposta para que o presidente de Feijóo poda consumar este cambio. Hai un objetivo claro, que é acadar os tres diputados na provincia de Lugo. Si goberna Feijóo, dende logo vai a gañar Lugo e vai a gañar Galicia. Ese, dende logo, é o noso objetivo. Trasladaba tanto a presidenta do Partido Popular de Lugo como a secretaria xeral do partido a importancia dende o punto de vista das infraestructuras, a importancia dende o punto de vista económico, a importancia tamén dende o punto de vista das políticas sociais.
Pues así habla de la candidatura de los populares al Congreso y al Senado. Se presentaba en las últimas horas en Lugo Capital y él es el cabeza de lista, el que iría como número uno para el Congreso de los Diputados. Francisco Conde está cenada, el consejero de Industria y Economía. Bien, vamos a hacer nada, un pequeño cambio de tornas y hablarte de algo un poquito más lúdico enseguida, después de este alto.
Ya están preparadas toda la moda, todas las marcas y ahora en rebajas. Ven a Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Las mejores marcas han apostado por ti. Más que moda, más que rebajas. Con un 40 y un 50% de descuento, descubrirás cuánta moda te espera en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Desde Ribadeo y Foz, cuidando tu imagen. Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Más que moda, más que rebajas. Y ahora puedes seguirnos en ginzomoda.com.
¿Qué tal se te da la fotografía? Bueno, pues a lo mejor se te da bien, medio bien, o bueno, hoy en día, como todos andamos sacando fotos como si fuéramos unos artistas con nuestros móviles, ¿verdad? Pues puedes participar en el concurso de fotografía medioambiental en Xove. Se llama Xove, a su acosta, e o seu mar. Y todavía tienes tiempo hasta que se cierre el plazo, así que puedes sacar unas maravillas de estampas. Vamos a hablar con la concejal responsable de este concurso de fotografía, que es el noveno, y ella se llama Cecilia Duarte. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Qué tal? ¿Cómo va?
Hola, buenos
días, bien. Sae otra vez o concurso de fotografía medioambiental Xove a súa costa o seu mar. Son, supoño que eventos deses nos que participará moita xente, porque todo o mundo vamos a golpe de móvil pola vida. Non sei como anda a participación.
Sí que suele ter bastantes participantes este concurso.
¿Qué hay que hacer? ¿Cómo organizamos? ¿Qué requisitos hay que cumplir para poder participar en él?
Pues nada, puede participar cualquier persona, no tiene límite de edad, simplemente quitar foto, presentarla no concello por registro o enviarla por correo postal. Y puede presentar cada participante un máximo de 3 fotografías y después un xurado escolle cal é a mellor.
Ti sabes que agora moitas persoas xa coñecen moitos programas, apps e demais cos que manipular un pouquiño as fotos. Pódense manipular ou mellor así como se sacan?
Eu creo que o xurado que valora é que se echa foto original, sabes? Evidentemente, a ver, cada un pode presentar como queira, pero vai se valorar a originalidade e que seña sin ningún filtro nin... que non seña manipulada.
Millor non facemos experimentos, entón.
Claro.
Vale. Sí. Bueno, sobre a temática, todo o que ten que ver coa paisaxe de costa?
Sí, de costa, de Xove. Ten que ser, pois, pues, eso, das playas, do mar, dos acantilados, todo o que teña que ver con Xove, coa súa costa e o seu mar, como dice o título.
Que facemos para participar?
Pois quitar foto, cubrir a ficha de inscripción, enviar unha copia do DNI e despois as fotos envíanse nun CD que conteña pois as imaxes digitais. Pode cada participante presentar hasta un máximo de 3 fotografías. Pódense presentar directamente no rexisto de entrada ao Concello de Xove ou, senón, envíanse por correo ordinario na oficina de correos e aí sí que teria que constar a data de presentación, porque hai unha fecha límite para poder presentarse, bueno, participar no concurso, que é o 8 de setembro.
8 de setembro. Bueno, aínda hai tempo porque, vamos, temos por diante todo o verán para sacar atardeceres,
sí,
anoiteceres e puestas de sol,
sí.
Vamos.
Correcto.
Hai un poquinho de todo. Pois aí temos, non sei, así nos falamos dos premios.
Hai 4 premios. O primeiro serían 120 euros para a foto que escolla o xurado, bueno, a mellor foto. A segunda serían 100, o terceiro premio 90, o cuarto 75 e o quinto premio 65 euros.
Pues non está nada mal, son unha axudita para irse por aí a tomar algo, a hacer unha comidita, por exemplo, non? Para pegarse un homenaxe. Pois aquí temos, entón, se queres máis información, tamén na sede electrónica do Concello, na página web xove.es, o concurso de fotografía medioambiental en Xove, novena edición. Seguro, segurísimo que en Xove hai moito que fotografiar, moi fotoxénico, e que vas ter unhas fotos fantásticas. Cecilia, moitísimas gracias por estar con nós e por contarnos que participe moita xente.
Gracias.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Como ves, hemos mezclado las infraestructuras, la política y también la fotografía en este primer tramito. Y vamos a hablarte de muchos otros temas a partir de nuestro segundo tramo de Costa Viva. Ya sabes que eso de 20 y 20 y algo, pues aparecemos, ¿vale? Vamos a colarnos directamente en esta programación de verano contando pues esos asuntos más cercanos, esos que son los nuestros y que todos nos atañen, y también algo turístico importante. El turismo es lo nuestro, sobre todo esta nuestra temporada, ¿eh? Es la temporada alta y vamos a por ello. Tenemos en estos momentos 23 grados en Ribadeo, los cielos están bastante despejados, luce el sol y la tarde va a quedar buena, con vientos débiles del nordeste. ¿Qué se espera precisamente en materia de tiempo para las próximas horas? Pues mira, para mañana, miércoles 28 de junio, se espera los cielos cubiertos por la mañana, nubes y claros a partir de la tarde, y luego se van a cubrir de nuevo por la noche, con vientos débiles del nordeste. Las temperaturas mañana también van a ser elevadas y el tiempo seco. Mañana la mínima parte de 17 grados, mientras que la máxima alcanzaría los 23. Y ya de cara al jueves nos hablan de precipitaciones. Los cielos más cubiertos, precipitaciones en principio en modo de chubascos y temperaturas, eso sí, también elevadas. Es el pronóstico meteorológico para las próximas horas, pero aquí en nuestra zona, en la Mariña Lucense y también en la zona del occidente Astur, que compartimos tiempo más o menos así similar, aunque luego el tema va por parroquias, ya lo sabemos. Retomamos nuestro segundo tramo de Costa Viva hasta las 2 de la tarde, contándote esos asuntos más cercanos, más de nuestra zona, y como siempre, pues también esos relacionados con el entretenimiento, la cultura o la sociedad. Estás en Costa Viva, en el 88.8 de la FM. Hasta las 2, todo seguidito.
A mellor opción de futuro, estudar formación profesional.
O CIF Porta da Auga de Ribadeo dispón dunha ampla oferta de FP adaptada ás túas necesidades.
Podes escoller entre ciclos formativos, cursos de especialización ou de formación específica, con numerosas saídas profesionais e moitos deles únicos na Mariña.
O Porta da Auga dache a opción de estudar en horario de mañá, de tarde ou a distancia.
As prazas son limitadas, non te quedes sen a túa.
Pásate polo Porta da Auga de 9 a 13 horas e axudamos a cubrir a túa solicitude de admisión ata o 5 de xullo.
Mira, ya se ha presentado la programación turística de Burela, esta que estábamos pendientes porque se estaba presentando, según empezábamos nuestro Costa Viva, en el Reina del Carmen, en el barco, en el puerto, y seguro que viene cargadísima de muchas actividades para los propios y los ajenos, es decir, para los de aquí y para los que vienen a pasar unos cuantos días de vacaciones con nosotros. Ramiro Fernández nos habla de esa oferta turística que tiene Burela este verano.
Son actividades que, bueno, se implantaron por primeira vez o ano pasado, a verdade é que funcionaron moi ben, e entendemos que, bueno, que temos que seguir nesta línea. Sí que a verdade é que hai unha que se leva varios anos funcionando, como poden ser Rutas de Lonxe, que son, desde logo, unha das actividades con máis éxito, bueno, que a xente, a verdade, que máis lhe gusta, e a verdade que temos un montón de afluencia a elas. En este aspecto, pues, quero agradecer, bueno, neste caso, a APSA, ¿no?, pues, a colaboración que brinda co Concello de Burela, pues, para poder facelas. Seguimos, desde logo, pues, apostando tamén por las xeorrutas, unha actividade que, bueno, xa, cando chegamos ao ano 2016, pues, quixamos impulsar, visto, pues, o éxito. E a implicación que ten por parte da xente que nos visita, pues, estas rutas, pues, seguimos apostando por elas, da man de Fran Canosa, que é verdad que, bueno, a verdad que merecen a pena, son unhas visitas moi ilustrativas e que dan a conhecer, pues, toda a nosa costa. Temos tamén, bueno, pues, o barco Museo Mariñeiro, que sempre está aí, pues, disponible para a súa visita. O ano pasado, pues, foi un ano de récord de visitas, esperamos que este bravo. As expectativas, pues, son que incluso superen esos registros. Desde logo, bueno, pues, agradecer neste caso, pues, o traballo incansable de Lino, ¿no? ¿No? Tanto no cuidado como na maneira que enseñou o barco, que desde logo, pues, bueno, a xente leva unha impresión moi positiva desta visita. Apostamos tamén, bueno, este ano coa selección de mariñeiros jubilados da Moncloa, que sempre, bueno, están aí tamén para colaborar, para que medre Burela, para que teñamos cada vez, pues, máis actividades turísticas aquí no Pobo, que tamén nos van brindar a súa visita aí na súa Moncloa, e van explicar, pues, aos visitantes, pues, todo o que ten que ver coa historia mariñeira de Burela, o cual, pues, eso, eu, como concejal, desde logo, pues, mostrar o meu orgullo e o meu agradecemento, pues, a toda esta xente por enseñar a nosa cultura mariñeira. Apostamos tamén, outra vez, pola visita da conservera, neste caso, a conservera Faro de Burela, que, bueno, a verdade que era a primeira vez que se poñía esta iniciativa en marcha o ano pasado, Volvemos a comentar con Verónica, de, en este caso con el responsable de Conservos Faro de Burela, de seguir impulsando pues, esta visita, y desde la abuela desde el primer momento pues accedeu a facelas, porque bueno, o ano pasado estuvo, saleu muy contenta de cómo resultaron las visitas. Este año desde luego pues, apostamos también por eso, por enseñar cómo, cómo transformamos o nuestro producto desde o porto pues, hasta as latas de conserva que elabora tan magistralmente pues, Verónica. E seguimos apostando tamén polas visitas guiadas á Iglesia de Vila do Medio. Este é unhas visitas que, bueno, a verdade que temos que seguir traballando, temos que seguir impulsando. É unha visita que hasta ahora pues, non está tendo pues, todo ese éxito que estábamos agarrando, pero desde logo vamos seguir poñendo empeño en seguir enseñando pues, a nosa Iglesia de Vila do Medio con as pinturas góticas. E vai seguir, pues, como digo, este ano iría facendo a visita guiada a esta iglesia. Eu penso que temos unhas actividades bueno, pues, moi interesantes, aparte de disfrutar pues, da nosa gastronomía, da nosa comercio e das nosas playas, porque con estas actividades eu penso que a xente que veña a Burela pues, vai ter onde poder elixir para pasar esos ratos de lecer xunto coa súa familia. Bueno, desde logo, xa digo, as expectativas que temos son moi altas. Esperamos que este ano vai ser un ano pues, turísticamente pues, moi bon para Burela.
Ahora que ya estamos en verano, ahora que ya estamos en temporada alta, hay muchas opciones para todas esas personas que vienen, pero ojito, también para los de aquí, porque a lo mejor tenemos posibilidad y descubrimos grandes cosas que desconocemos de nuestro propio entorno. En Viveiro organizan durante este verano visitas guiadas, recorridos panorámicos y rutas de senderismo. Tenemos con nosotros a la concejal de turismo, Marisol Rey. Hola Marisol, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, tenéis, es habitual este programa en verano, ¿no? Tenéis muchísimas actividades a lo largo de toda la semana para que la gente disfrute.
Sí, la verdad que empezamos hace 8 años con una visita guiada a la semana, luego fuimos incrementando a 3, al final una semana y ahora ya por meses. Entonces las visitas guiadas empezarán el 26 de junio hasta el 17 de septiembre y debido a lo exitosas que fueron el año pasado y el anterior, pues la verdad que este año se espera que haya que incluso repetir el mismo día las visitas guiadas.
Bueno, el mismo día, o sea, como en dos tandas, ¿no? Como el que hace doble función de teatro.
Exactamente.
Bueno, eso está genial, eso siempre es para bien. Además, hay un aliciente fantástico, es que son gratuitas, ¿esto?
Sí, efectivamente, son gratuitas y, bueno, pues son unas rutas que son muy variadas, ¿no? Las visitas harán recorridos panorámicos, rutas de senderismo y rutas de naturaleza que buscan pues un poco poner en valor los principales lugares de interés que se encuentran en nuestro municipio, ¿no? Entonces eso pues es importante para el turista que conozca el valor que tenemos a nuestro alrededor. La gente sale encantadísima. Yo hablo diariamente con Boris, nuestro guía, y bueno, pues me dice que la gente pues está encantada con las visitas y están teniendo muchísimo éxito, no solo el recorrido que hacemos por Covas, porque se hace un recorrido por aparte de Muiños da Balea, el Cargadoiro da Insua, San Roque, Souto da Retorta, Río Landro, Penedo do Galo, se hace Viveiro, Celeiro y Covas. Y entonces esto yo creo que es pues un recorrido muy completito, ¿no?
Están desde ya y hasta el 17 de septiembre. Y digo yo, cuando uno se junta con lo que les va a venir esta semana, con los del Resurrection y toda la cantidad de gente que hay por ahí, eso también se mantiene como casa.
Sí, la verdad que, bueno, no suele haber mucho problema. Y evidentemente nos encantaría que esto se pudiese prolongar más, porque sabes que el turismo está cambiando muchísimo. Si antes estaba muy enfocado en la quincena de julio, la última quincena de julio y la primera quincena de agosto, cada vez está aumentando más, ¿no? Entonces el turismo está empezando ya a principios de junio. Por eso estábamos pensando incluso el próximo año empezar estas visitas a mediados de junio.
Bueno, eso es que va bien la cosa, está clarísimo.
Sí, 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 esperemos que esto continúe como hasta ahora, que bueno, pues es muy importante no solo para Viveiro, sino también para la Mariña.
Vamos a dar información importantísima y es cómo se apunta uno a esto.
Pues de varias maneras. Hay una página web, en la oficina de turismo, cuelgan diariamente, todos los días, en la página de la oficina de turismo se cuelga el cartel con la visita guiada correspondiente para ese día. Ahí hay un número de contacto y hay un enlace. Y o bien se puede hacer llamando a ese número de contacto, vía ese enlace o llamando a la oficina de turismo. Este año también se hará, como el año pasado, visitas guiadas en barco. El año pasado también fueron bastante exitosas y, bueno, el año pasado había un barco con 52 plazas y este año pues van a traer un barco con 52 plazas más 12 plazas más, otro barco con 12 plazas más. Y van a intentar poner un punto de ventas, una casetita turística donde se venderán souvenirs de Viveiro y donde se venderán también las entradas para las visitas guiadas en barco.
Veo que lo tienen todo pensado, ¿eh?
Se intenta porque, bueno, ya sabes que esto, como el turismo va aumentando, pues nosotros también tenemos que ir mejorando.
Marisol, ¿y qué previsiones tenemos? Porque el año pasado lo petamos, como se suele decir.
Sí, pues no sé, creo que este año lo vamos a petar también. Las previsiones son muy buenas. Hablando con los hoteles, todo el mundo me dice lo mismo, que están al full, que están al 100% las reservas para todo el verano, con lo cual pues esperemos que no haya cancelaciones y que todo siga como previsto.
Y que dure hasta el 12 de octubre, vamos, que es lo que
hacemos. Sí, es posible.
Sí, que bueno, puestas a pedir y además, bueno, ya habíamos quedado en que el tiempo no es obstáculo, que a la gente el tiempo de aquí le gusta, pero vamos, después del fin de semana, que no sé por Viveiro, pero lo que es por aquí, por la zona de Ribadeo Barreiros, fue fantástico este fin de semana, supongo que por ahí también.
Exactamente, por aquí fue fabuloso, 28 y 30 grados, o sea, una temperatura 26 grados, 28, 30, una temperatura buenísima, la playa estaba llena de gente, daba gusto ver a la gente tan alegre por el paseo marítimo, un ambiente veraniego, para la época, para esta época del año, increíble, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que sí, el tiempo acompaña, pero bueno, la gente, el turismo que tenemos nosotros, ya te lo había explicado más veces, no es un turismo que se preocupe demasiado por el clima, es un turismo que viene a lo que viene, viene a descansar, a desconectar, a estar en contacto con la naturaleza, a comer bien, a pasear y a tener unas vacaciones relax, y eso lo encuentra en Viveiro y en toda la Mariña.
Pues ahí tenemos a Viveiro como locomotora del turismo de la Mariña, que ya comienza con todas sus rutas y luego, pues esta semana ya saben, el Resurrection Fest, después nos vendrá la Feria Renacentista y después las múltiples fiestas de todo tipo que se organizan a lo largo de todo el verano. Vamos a tener un verano bueno, seguro que sí, y hay alicientes para ofrecer a los turistas y para que repitan y aconsejen y recomienden que venga la gente por aquí. Muchas gracias, Marisol, por estar con nosotros. Mucha suerte, que salga todo bien.
Muchísimas gracias a vosotros también, eso espero. Un saludo.
Treinta y dos minutos sobre la una de la tarde, seguimos en Costa Viva, en COPE de la Costa, con esos 23 grados de temperatura al exterior de nuestros estudios, luce un poquito el sol, y parece que va a continuar así a lo largo de la tarde. También les contamos que la subdelegada del gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez, señalaba esta mañana la importancia de responder a un de los grandes retos que tienen que afrontar las pequeñas, medianas empresas y autónomos galegos, como a digitalización de sus empresas, a los que tenemos que dotar de herramientas para que puedan abordar este proyecto con éxito. Fixo durante la presentación esta mañana del programa Di Galicia, que impulsa a Confederación de Empresarios de Lugo, Estudios en Rafer, con apoyo del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través del Plan de Recuperación. Trata también de una iniciativa coa que se ofrece a empresarios, trabajadores y desempleados formación gratuita y ayudas económicas para digitalizar os seus negocios. negocios, a su delegada, acompañada do secretario de ACEL, Jaime López, e o xerente de estudios en RAFE, Ramón Martínez, indicou tamén e incidiu na sede dos empresarios lucenses que o avance da tecnoloxía é imparable, polo que dende o sector público e privado debemos traballar da man para que as nosas empresas aproveiten as oportunidades digitais, mellorando a súa competitividade e eficiencia e potenciando a creación de emprego de calidade. E hablamos de rebajas, porque en Ribadeo dan comenzo as rebaixas de verán e a CISA ambientará as rúas os primeiros días con música. O xerente da Asociación de Comerciantes Industriais, Servicios e Autónomos, Jesús Pérez, manifestou que, aínda que ata o día 1 de xullo non se dan por inauguradas oficialmente as rebaixas, visto que moitas marcas nacionais adiantaron unha semana esta cita, dende a CISA tamén quixeron dar comenzo un pouco antes a este periplo. Escuitamos o xerente de ACISA, Jesús Pérez.
Aínda que ata o día 1 de xullo non se dan por inauguradas oficialmente as rebaixas de forma tradicional, visto que moitas marcas nacionais adiantaron unha semana esta cita, dende ACISA quixemos dar comezo un pouco antes a este período de descontos comerciais. Por iso, dende este luns, damos por inauguradas oficialmente as rebaixas en Ribadeo. Moitos comercios xa se adiantaron uns días nesta semana previa e outros están a facer nesta semana na que estamos. Durante xuño e agosto, centros de negocios terán grandes descontos en múltiples artigos de tempada a precios moi interesantes, polo que animamos a veciños e visitantes a aproveitar esta gran cita. Como sempre dicimos, Ribadeo é o mellor centro comercial aberto, onde podes disfrutar dunha experiencia integral de compras e de ocio, onde podes comprar pola mañá ou pola tarde, onde podes tomar algo nunha terraza, onde podes disfrutar da nosa gastronomía. E por eso queremos demostrarlo tamén dando os mesmos servicios que as grandes áreas comerciais das cidades. Por iso queremos recordar tamén aos nosos socios e socias que para esta tempada de verán que xa comezou dispoñemos de múltiples materiais gratuitos que poden solicitarnos, como bolsas para o comercio, envases de comida para levar para a hostelería ou vasos, ou mapas turísticos e pases para visitar as catedrais destinados aos hotéis, así como os propios materiais de rebaixas para o comercio nesta época do ano.
Tamén fixou referencia a esta campaña que xa se iniciaba o pasado luns a presidenta de ACISA, Carmen Cruzado.
Nesta campaña de rebaixas, como noutras, dende ACISA apoiamos os nosos negocios con materiais gratuitos que xa foron repartidos, como por exemplo cartelería anunciadora das rebaixas, tarxetas co antes e o despois da aplicación dos descontos correspondentes, así como diferente promoción en medios e en redes sociais. Tras a boa acolida da novidade do ano pasado para este período de rebaixas, este ano quixemos volver a imitar as grandes superficies e poñer un fío musical os primeiros días de rebaixas que animen a cidadanía, a veciñanza e os visitantes a mercar en Ribadeo. Este fío musical vai comenzar o venres, día 30 de xuño, e prolongarase durante a primeira quincena das rebaixas. A través da megafonía nas rúas, escoitarase unha selección musical, aproveitando que o Ribadeo indiano nos levará un ano máis a Cuba. Será en horario de 6:30 da tarde a 9:30 da noite, de luns a venres, e as fins de semana ampliarase para dinamizar esas horas nas que a xente regresou da praia, sae tomar algo e pode animar a mercar en Ribadeo.
Contámoslles tamén que a Xunta destina 133.400 euros a mellorar 13 centros culturais, bibliotecas e arquivos de Lugo. A Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidade deben de resolver dúas liñas de axuda que benefician a 12 concellos. A Consellería de Cultura e Universidade resolveu dúas convocatorias de axudas que contribuyen a mellora de 13 equipamentos de uso cultural na provincia de Lugo entre bibliotecas, centros socioculturais e arquivos. O Diario Oficial de Galicia vén de publicar o listado de entidades beneficiarias da liña para equipamento e mellora das instalacións e da liña que para financiar actuacións en materia de arquivos. Na comarca da Mariña destaca o proxecto para a mellora de accesibilidade na Casa de Cultura de Obicedo e tamén reciben achegas alfoz para obras no Salón de Actos, o Baladouro, para dotacións e arranxos no Centro Sociocultural Viveiro, para equipamento da Biblioteca Municipal de Mondoñedo para o arquivo. As axudas enmárcanse no traballo da Xunta de Galicia por mellorar e impulsar as infraestructuras culturais galegas e garantir o acceso á cultura a todos os galegos da liña do Plan Xeración Cultura. A folla de ruta para este ano, que incluye un eixo centrado na mellora das infraestructuras culturais, e ademais manténse unha liña constante de apoio ás entidades e aos concellos galegos, que se completa con iniciativas para que os municipios se doten dos medios necesarios para executar as súas programacións. 38 sobre a 1 da tarde, unha pausa.
Atención empresarios e representantes municipais. Chema Ballesteros, famoso demostrador do programa televisivo El Hormiguero, únese a nosa demostración o 4 de xullo. Descubre a máquina multifuncións máis rápida, versátil e eficiente. A solución perfecta para a túa empresa ou concello. Ven as nosas instalacións en Mañente Foz e disfruta da demo o 4 de xullo. Coa JCB Hidradic de Agroforestal Rouco, prepárate para unha experiencia única chea de innovación e éxito. Esperamos o 4 de xullo en Mañente, Foz.
Tenemos el programa Musiqueando, Musiqueando por las parroquias de la Escuela Municipal de Música y Danza de Ribadeo, y vamos a hablar con el responsable de la escuela, con Hugo García. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Hola, buen día.
¿Qué tal? Organizades su programa Musiqueando este miércoles a partir de las 7:30 de la tarde en el pabellón de deporte. ¿En qué consiste este programa?
Pois a verdade é que é unha iniciativa que xa levamos bastantes anos facendo desde a escola, porque, bueno, creíamos importante, ademais das actividades que realizamos habitualmente na propia vila, participando, bueno, tanto nos festivais que organizamos nos mesmos como en outras actividades do concello, pois a chegar un pouco estas pequenas actuacións a diferentes parroquias. Bueno, porque a veces por dificultades horarias ou de desplazamentos, pois bueno, non é doado chegar a todas as cousas, e bueno, creemos que é importante para nós visibilizar o traballo que fan os rapaces, e ao final é unha oportunidade para eles mesmos de tocar diante do público, ¿no? Entón, bueno, eso, levamos xa uns cantos anos e pouco a pouco imos percorrendo as parroquias da vila.
Uh-huh. El eso que fan é unha demostración do que aprenderon durante o curso, vaya.
Sí, é un pequeno concerto, un pequeno festival de, bueno, no que van casi todas as especialidades que se imparten no centro, e bueno, pues eso, un pequeno concerto de alrededor de 45 minutos, unha hora, no que desde grupos de diferentes de vento, de corda, de percusión, hai un pouco variado de todo. Tocarán nada, unhas peciñas neste caso no pabellón de Covela.
Normalmente as actuacións todo este tipo de actos que organizades dende a Escola Municipal de Música e Danza de Ribadeo teñen moito éxito e moito público. Adoita ter boa acollida este?
Sí, pois a verdade é que sorprendentemente sempre hai bastante xente nas parroquias, porque bueno, a maioría da xente que participa, pois bueno, sempre ten ou coñecidos ou familiares que viven pois na parroquia a que nos acheguemos. Entonces a verdade é que sempre teñe tirón, e sempre contamos con as asociacións de veciños, que son as que, bueno, con as que contactamos para facer estes concertos. Entonces bueno, eles mesmos difunden a actividade, entonces bueno, sí que teñen moi boa acollida.
E logo tedes outra. A verdade é que esta tamén, ademais de ser interesante a nivel divulgativo, interesante a nivel de prova, porque organizades as xornadas de portas abertas é o mesmo día, o día 28 tamén, pero este no Auditorio Municipal, é? Onde, por certo, onde se está?
No, esta é na propia escola.
Ah, na propia escola, é verdade, sí. De 4 a 6.
Nada, eso é, de 4 a 6, é unha xornada na que, bueno, pois... Pois eso, abrimos as portas para que non coñeza o centro e teña interese, pois poida vir, ver un pouco as instalacións, coñer os profes, bueno, si ten algún interese en alguna especialidade en concreto, pois falar con ese profe e ver un pouco como sería as clases, o curso, bueno, dar toda a información relativa a plazas de matrícula, prezos e demás. Bueno, eso, unha xornada de portas abertas.
Uh-huh. Pero ademais coa posibilidade de facer unha prova. Quero dicir, se alguén de repente quere dicir, eu quero probar a predanza, quero saber se podo facer algo desto para predanza, que pasa, se poñen aí as puntas e comezan a danzar.
Sí, a ver, dentro de ese interese que pode ter unha persoa pois nunha materia en concreto, sí que, bueno, intentaremos pois facer unha primeira toma de contacto, pois pense xa con a danza, con algún instrumento ou algo, bueno, pois sí que como unha primeira prova, para que, bueno, a mellor esperaban que fose outra cousa, ou bueno, entonces sí que ese primeiro contacto antes de facer a propia matrícula, no caso de interesarse, pois sí que terían unha pequena clasecinha, digamos.
Pois aí temos a oportunidade tamén de probar hoxe o último día para apuntarse, con nome, apelidos, data de nacemento, teléfono e especialidades que queres coñecer, e poñéndose en contacto coa Escola Municipal de Música e Danza. Se estás interesado, non perdas a comba, que é o momento. Dime outra cousa, eu penso que tedes moitísimos alumnos normalmente.
Sí, a verdade é que, por sorte, mantemos a liña de xa bastantes anos de sobrepasar moi folgadamente os 300 alumnos. Este ano estivemos nos 360 e 370 alumnos, que, bueno, para unha vila como Ribadeo, pois a verdade é que é unha cifra moi, moi, moi importante, e esperemos que se manteña.
E ademais non hai queixa das disciplinas que se poden aprender, porque tedes un pouquiño de todo.
Sí, a verdade é que é unha sorte que, bueno, unha escola municipal de música e danza, para unha vila como Ribadeo, conte cun plantel de 13 profesores e profesoras. Pois, bueno, seguindo a liña que no seu día Hernán Naval había buscado, que era a especialización. O habitual en escolas pequenas é que un profesor imparta varias materias, e ao final, pois, bueno, aquí desde os inicios se buscou outra liña de traballo, e, bueno, co apoio do Concello desde o inicio, pois se continuou con ese proxecto, ¿no? E a verdade é que é unha sorte.
Contame, como resumo, que disciplinas tedes.
Pois mira, temos prácticamente de todo, porque temos todas as especialidades de vento madeira, vento metal, hai corda frotada, hai piano, guitarra, acordeón, gaita, percusión tradicional, temos despois danza contemporánea, danza clásica, xa te digo, tocamos un pouco, abarcamos prácticamente todo abanico de instrumentos.
E todas as idades, non? Se de repente, claro, se de repente un aos 90 anos quere facer canto, tamén pode.
Sí, desde os 4 anos hasta este ano, creo recordar que de momento estamos en plazo de renovación de matrícula, pero a persoa de máis idade, creo recordar que ten sobre 83, 84 anos. non hai límite de idade.
Non hai límite para arriba, fantástico. Pois aí temos a Escola Municipal de Música e Danza de Ribadeo, día 28 de xuño, e un gran día. Por unha parte, o programa Musiqueando en Cubelas, ás 7:30 da tarde no pabillón de deporte, e pola outra banda, no propio edificio da Escola Municipal de Música e Danza, o mesmo día 28, de 4 a 6, para poder ver, probar e coñecer un pouquiño máis esa formación que dan. Moitas gracias, Hugo García, o responsable da escola. Que vaya moi ben o curso. Bueno, todavía estamos de vacacións. Que vayan ben as vacacións e despois o curso.
Moitas gracias a vos.
En Foz, en Clínica Más Saúde, disponemos de la especialidad de cardiología con el doctor Fernando Rebollal Leal. Atenderá todo tipo de patología cardíaca, arritmias, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, valvulopatías, miocardiopatías. Recuerda, en Clínica Más Saúde en Foz, especialidad de cardiología con el doctor Fernando Rebollal Leal. Estamos en la calle Álvaro Cunqueiro 54 bajo en Foz. Teléfono 982-06-2315. Más información en nuestra web www.massaude.es.
El camino de Santiago y de las Jornadas del Camino, que se van a celebrar ya pues muy muy próximamente, los días 30 de junio, fíjate, ahora ya a partir del viernes, el 1 y el 2 de julio. Hay actividades programadas en el marco de este encuentro dedicado al Camino de Santiago, Abrindo Camino, y tenemos con nosotros al responsable de la Asociación de Amigos del Camino Norte de Santiago, es Luis Fernández Ansedes. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya se acerca un año más con la celebración de las jornadas, supongo que como siempre repletas de muchas conferencias, asuntos interesantes, encuentros y visitas turísticas.
Pues sí, como todos los años, estas son unas extra jornadas, pensando un poco en un colofón, un cierre, son 16 años ya de Jornadas del Camino, unas jornadas que nacieron en el Vaticano hace 16 años, y que bueno, pues este año pensamos ya como extra, que es un cierre a un ciclo, y pensamos que es un cierre muy fuerte porque son unas jornadas que no solamente son este fin de semana, sino que ya ha sido un preámbulo en La Habana en el mes de marzo, y que tendrán una continuación la Casa de Galicia Madrid, y un broche final el próximo año otra vez en La Habana, en Cuba, para celebrar el centenario de la creación del Hospital Hijas de Galicia. Son unas jornadas en torno al Camino de Santiago y en torno a la migración a América, con un especial homenaje a Andrea López Chao, la maestra de Mondoñedo que fundó la Sociedad Hijas de Galicia y que hizo una gran labor educativa y sociosanitaria en Cuba a primeros del siglo XX.
Queríais poner en valor precisamente la figura de Andrea porque señalabais que era muy desconocida y que había tenido un gran papel importantísimo no solo para Mondoñedo, para la provincia de Lugo, sino para toda Galicia.
Yo hablaría más a nivel internacional. Andrea López Chao es pionera en la defensa de los derechos de la mujer y la familia. Se cumplen 100 años del primer Congreso Internacional de la Mujer celebrado en Cuba. Ella fue una de sus promotoras, ponente por Hijas de Galicia. Se celebraron después dos congresos más reivindicando los derechos de la mujer, la asistencia sanitaria, el derecho al sufragio. Pionera a nivel internacional, de las pioneras en ese aspecto. Vamos a hablar en torno a su paralelismo con Concepción Arenal, con Rosalía de Castro, con Emilia Pardo Bazán, y les podemos poner ese nivel. Es una figura para reconocer a nivel internacional. Evidentemente tenemos que empezar por su pueblo de nacimiento, a que le vamos a dedicar una calle, la calle donde nació, dedicada a ella en el marco de estas jornadas. Pero hoy mismo estamos yendo de viaje, una recepción del Consejo de la Cultura Gallega, precisamente para poner en valor, divulgar su figura. Están con nosotros colaborando personas de Cuba, ya que allí hicimos actividades en el mes de marzo, preámbulo a estas jornadas abriendo camino, conmemorando esas efemérides de ese congreso, de la creación del Hospital Hijas de Galicia, ya que Andrea, las mujeres en esa época no tenían derecho a la sanidad, no tenían derecho a ninguna asistencia social. Ella es pionera en la creación de ese hospital, saca a muchas mujeres de la prostitución, de la calle. Y entonces es una mujer a reconocer a nivel internacional, pero que sí, es cierto, no sabíamos de ella. Estamos en esta comisión que preside el alcalde de Mondoñedo. Hay también una serie de investigadores que están estudiando su figura. Se está grabando un documental sobre ella. Vamos a presentar un periódico monográfico sobre ella, aparte de otros muchos datos, como bien tú dices, que se van a celebrar este viernes 30 en Mondoñedo, en el marco del Ayuntamiento de Mondoñedo y del auditorio. También el día 1 de julio, sábado, se van a celebrar en distintos lugares de Mondoñedo, en el Parque de la Lembranza, en el área recreativa de Acervenza y también en el auditorio. Y el domingo 2 se van a celebrar los actos en la Escuela Habanera de Santa Valla en Villalba.
¿Ya tenéis cerradas las inscripciones? ¿Sabes cuánta gente participa en las jornadas?
A ver, la asistencia es libre y gratuita. Pensamos que en el auditorio tenemos capacidad suficiente para acoger a más de 300 personas. Los que son como un concierto que hay en la plaza del ayuntamiento, pues tampoco hay problema ninguno de aforo. Otras actividades que son al exterior son libres todas ellas. Sí, lo que se necesita inscripción son para las comidas. Evidentemente son restringidas, ¿eh? Y bueno, pues ya una serie de personas que están inscritas para el tema de la comida, que no podemos abrirla a todo el mundo, evidentemente. El resto, quien quiera, pues puede asistir a ellas. Son de asistencia libre y gratuita. Conferencias, conciertos, exposiciones, etcétera, etcétera.
Además, bueno, estos días de atrás estuvisteis organizando también diversos encuentros relacionados con esos asuntos de ultramar, esos indianos, todo ello, claro, vinculado a la figura de Andrea López Chao. ¿Qué valoración realizas de todo ese estrechar de lazos?
Pues mira, aprovechamos que está aquí conmigo en la Avenida España, de Juana Caridad Fernández Pérez, que venía a participar en un congreso en Madrid para representar a Cuba en ese congreso con otras personas de distintos lugares del mundo, para que quedase en Galicia. La invitamos en Galicia, tuvo 3 semanas en la finca El Remanso de Viruallo con nosotros, y aprovechando esa estancia de Juana en Galicia, hemos estado en contacto con ayuntamientos y con asociaciones legado de esas antiguas escuelas habaneras, esas antiguas sociedades de recreo y destrucción, y por más de 300 que se formaron en Galicia, ahora existen en la actualidad las 35 o 40, visitándolas, sabiendo de sus problemáticas. En Ribadeo estuvimos en contacto con el Círculo Habanero de la Devesa, donde también nos acompañó el alcalde de Ribadeo, y no solamente en la comarca, sino hemos estado en Terrachá, hemos estado en Vigo, ahora vamos a Santiago, para un poco fortalecer y promocionar ese encuentro, que después va a tener lugar el domingo 2 de julio, un encuentro con todos ellos en la Escuela Habanera de Santa Valla, para, digamos, coordinarnos, conocernos, hablar de las problemáticas en común, incluso organizar esa viaje conjunta a Cuba el año que viene para celebrar esa efeméride del centenario del hospital. Una manera de activar ese contacto. Hay muchos miles de gallegos en Cuba. Juana preside una agrupación con 25 asociaciones, 35, me corrige ella, 35 asociaciones con 9.000 socios, que son creados por gallegos que marcharon hace varias generaciones a Cuba. Muchos de ellos en otros tiempos nos ayudaron en la construcción de carreteras, en la construcción de escuelas, de hospitales. Bueno, pues ese contacto Cuba y Galicia, estamos hermanados en muchos aspectos. Hoy vamos a estar con representantes de la Secretaría General para Inmigración, con representantes de la Consellería de Cultura. Tenemos una comisión conjunta formada por distintas personas, no solamente de nuestra asociación, una comisión que preside el alcalde de Mondoñedo, y donde vamos a estar en contacto. También tenemos dentro de la comisión a la cónsul de Cuba en Galicia, Asturias y Cantabria, y entonces entre todos tratar de impulsar proyectos en relación con nuestros emigrados en Cuba.
Bueno, pues fantástico, estrechando lazos. Estas jornadas van a servir para estrechar lazos con Ultramar y para poner en valor una figura que por ahora es desconocida, pero a lo mejor dentro de unos años va a ser muy conocida, se va a estudiar en todos los centros educativos y en los libros de los niños va a estar presente. Muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito, a pesar de las prisas y de que vayáis al Consejo de la Cultura Galega, pero que tengáis una buena estancia. Recordamos que la inauguración de estas jornadas del Peregrino, que son las 16th ya, se lleva a cabo a las 5 de la tarde del viernes, día 30 de junio, con la inauguración de la exposición O Soño Cubano de Emigración Galega. Y luego, a partir de ahí, pues todo un fin de semana cargado de múltiples actividades y mucha emigración, además de mucha peregrinación. Muchas gracias por estar con nosotros, Luis.
Perdóname un momentito, Juana, dime. Se me olvidaba, si me haces el favor, porque tenemos un cambio en el programa.
Ah, ¿sí?
Entonces avisaba a los radio oyentes. El alcalde de Mondoñedo hizo que la exposición que nos cede el Consejo de Cultura Galega, una exposición preciosa, O Soño Galego en Cuba, que la quiere instalar dentro de la Casa Consistorial. Y entonces la inauguración que estaba prevista en el auditorio se va a celebrar a las 5 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Mondoñedo, ya que allí pues se inaugurará también la exposición. Y a partir de las 6 de la tarde, que ya empezamos con las conferencias, se le va a hacer un pequeño homenaje a Víctor Manuel Vázquez Portomeni, que va a estar participando, el consellero que promovió el Xacobeo 93. Las conferencias ya van a ser a partir de las 6 de la tarde y conciertos en el auditorio. Pero que sepan los oyentes que la inauguración va a sufrir un cambio, que va a ser en el ayuntamiento, en la Casa Consistorial.
Bien, pues entonces mejor todavía que hayamos hablado contigo, que así lo sabemos, en la Casa Consistorial, 5 de la tarde, la inauguración de la exposición y el arranque de las jornadas. Gracias, Luis, que vaya muy bien, fantástico día para todos.
Muchas gracias a vosotros.
Acercándonos a las 2 de la tarde, también les apuntamos que el Concello de Viveiro habilitará durante el Festival Resurrection Fest una zona de aparcamiento en Lavandeiras para los vecinos de Celeiro. En concreto, el espacio está ubicado entre la Escuela de Idiomas e a Conserveira. O estacionamiento estará reservado únicamente para los vecinos de Celeiro. El Concello agradece a colaboración de los vecinos durante el festival, que supone un impacto económico muy importante para Viveiro. Lembramos que el Resurrection Fest vaya a comenzar mañana en mércores se vai a rematar o sábado, día 1 de xullo. Seguimos a falar de obras porque remataron as obras de acondicionamento da rúa Casa do Pobo, financiadas dentro do Concello de Ribadeo, e que supuñeron unha inversión de máis de 100.000 euros. O alcalde Dani Vega suliñou que, dice, seguirán investindo nas redes de infraestructuras de todo o Concello. Escoitamos a Daniel Vega.
Remataron as obras de acondicionamento da rúa Casa do Pobo. Creo que se fixeron ben as cousas, creo que houve unha coordinación perfecta, unha inversión de máis de 100.000 euros, desbrozouse, limpiouse todo o terreo, eliminouse todo ese aglomerado vello, a excavación das terras para despois realizar o aglomerado, construíronse novos muros de contención de formigón, demoleuse todas as soleiras que daban entrada a vivendas e a graxes, a dotación de tubería para auga, colocación de, tamén dun novo colector do saneamento, colocouse nova iluminación LED. Bueno, creo que se mellorou toda a zona e creo que os veciños, pois, nestes momentos están contentos. Creo que esta inversión é importante, máis de 100.000 euros, e nesta línea vamos a seguir mellorar os entornos dos barrios, mellorar todas as nosas rúas e tamén seguir invertindo na nosa red de infraestructuras en todo o concello.
E apuntamos tamén que os concellos de Mondoñedo e de Pastoriza preparan a documentación para intentar que a Rapa das Bestas de Campo do Oso sexa a festa de interese turístico galego, ou que tamén a Diputación de Lugo ponga a disposición dos concellos unha ferramenta gratuita de lucha contra a corrupción. Así nos estamos acercando a las 2 de la tarde, finalizando apuntando que el Principado saca a licitación por más de 150.000 euros las obras de reparación del dique del Guñín de Afuera en el puerto de Villavélez. Volvemos con más información desde COPE de la Costa, eso de las 2:20 de la tarde.